Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Esto es Tarde de Toros, el programa que la cadena COPE emite todos los martes a las 15:30, 3:30 de la tarde, en su dial del 105.8 y que usted puede escuchar en cualquier momento a través de los audios de cope.es Sevilla. Bueno, pues el tiempo avanza, la temporada taurina ya ha comenzado y ya hemos presenciado y hemos estado en la Plaza de Toros de Sevilla en el primer festejo del año, y eso es motivo, naturalmente, para comentar muchas cosas. Yo creo que hay, y ahora voy a saludar, por supuesto, a José Luis López, ya lo saludo. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, queridos amigos.
Saludo a quien nos acompaña hoy en el estudio, a nuestro compañero en las tareas informativas, en este caso la Tierra del Toro, como medio fundamental en este momento, Emilio Trigo. Hola, buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Bueno, decía yo que con relación al contenido de nuestro programa de hoy, lógicamente tenemos que centrarnos de manera especial en lo que fue la corrida de toros del domingo. Y tenemos que hablar también de lo que nos ha llegado, las noticias que tenemos sobre el tema televisivo. Es muy importante. Bueno, mucha gente pensará que hablar de si la televisión funcionó o no funcionó es importante o no es importante. Yo creo que, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que la difusión de la fiesta de los toros, tal y como la tenía el canal Toros de Movistar, bueno, era aceptable, era buena, y que a la fiesta de los toros le hace falta una ventana clara, abierta, terminante y de fácil utilización para su difusión. En este sentido, este año pues no se ha prolongado, no existe ya el canal Toros, tenemos una nueva plataforma que emite los toros y es una ventana necesaria e imprescindible para la fiesta. La fiesta no puede estar a oscuras y por tanto necesita esa plataforma, y esa plataforma tiene que funcionar bien. Tiene que funcionar bien, pues, para que todos los aficionados que se hagan socios pues la puedan presenciar con facilidad. Así que ese será uno de los dos motivos, podemos decir, centrales del programa, aparte de otros muchos más, de todos los que ustedes quieran ir proponiendo sobre el tema. No sé si el término, ¿estáis decepcionados o estáis defraudados? ¿Estáis sorprendidos con los resultados de la corrida del domingo de Resurrección? Desgraciadamente fue peor de lo que se esperaba. ¿Todo fue culpa de los toros? José Luis.
Vamos a ver, yo no puedo estar nunca decepcionado de lo que ocurra el domingo de Resurrección en Sevilla, porque simplemente ya el ambiente que hay de toros, la gana de toro, como está la maestranza, y como se prepara una corrida de toros de esta índole, que ya se ha hecho como yo creo que la corrida más importante que existe en el orbe taurino, pues no estoy decepcionado. Sí, estoy casi ya con las orejas tiesas cada vez que voy el domingo de Resurrección a los toros, porque no es habitual que se produzcan grandes triunfos en una corrida del domingo de Resurrección. El cartel, bueno, pues si firmamos el cartel que hay, pues no debo por qué esperar nada más que cosas buenas. Lo que ocurre es que luego, como decimos, Dios propone, el hombre propone, Dios dispone, y el toro luego pone las cosas en su sitio, ¿no? Los toros, vamos por partes. Para mí los toros que presentó Núñez del Cubillo ayer, pues fueron una corrida que en principio a mí, quitando ese sobrero que creo que no pegaba, que en absoluto dentro de esa corrida. Pero luego los toros, en cuanto a presentación, los vi toros de Sevilla, toros bonitos, y toros que si llegan a embestir, pues hubiesen sido un cañón. Pero los toros, desgraciadamente, no embistieron. No embistieron, y no embistieron porque no tenían fuerza, porque no tenían raza, porque no tenían casta, porque le faltaba de todo lo que es imprescindible para que se disfrute en la fiesta de los toros. Así es que los toros negativos, los toreros haciendo lo que han podido con el toro, no hubo un triunfo grande, orejas creo excesivas, las dos orejas del Juli, creo que fueron una y estaba ya muy bien despachado, y la segunda oreja, pues nuestro querido presidente Gabriel Fernández
se precipitó,
yo creo que se precipitó porque no se debía de haber concedido, pero bueno, doctores tiene la iglesia como en los propios presidentes.
Pero tú fíjate, Emilio, que bueno, yo discrepo rotundamente del análisis de José Luis López.
Pues ya somos dos.
discrepo rotundamente, pero la discrepancia proviene de la presentación de los toros. Hubo 3-4 toros que no se pueden lidiar en Sevilla. Luego salgan como salgan. Porque claro, el toro, el análisis del trapío o de la presentación del toro se hace antes de. Luego viene el juego y es verdad que hay toros que con su juego mejoran su trapío. Es decir, una becerra embistiendo con agresividad y furia, te parece un novillo 4 años.
Si una gran becerra.
Una gran becerra. O sea, por eso te digo que el juicio previo es el que vale. Si además, desgraciadamente, hay una presentación justita y encima pues, se desfondan, se vienen abajo precozmente, como le ocurrió a la mayoría de los toreros que vimos, entonces la cosa todavía adquiere mayor relevancia. Pero bueno, esa es fundamentalmente mi discrepancia en cuanto a la presentación. Hombre, y lo digo lo de la presentación, y ahora Emilio, tú cuentas todo lo que tú quieras, porque es la primera del año. Y cuando uno ve la primera del año, bueno, Nuño del Cubillo tiene otra corrida anunciada dentro de poco, el día 21 de abril. Se supone que en exigencias de torero, la de ayer la del domingo era más exigente. O sea, me imagino que los veedores de los toreros habrán llegado cuando don Joaquín le haya dicho, esta es la del domingo de la Resurrección. ¿Y la del día 21? ¿Cuál es? Aquella. Pues, a lo mejor ha habido trasvase de toros. Trae para acá, trae para allá. En fin. Pero que vienen además de la de Nuño del Cubillo, viene la de Matilla, viene la de García Grande, viene la de Jandilla. Y si está en la línea de permitir toros que están justos en presentación, pues entonces estamos bajando un escalón en lo que tiene que ser Sevilla, ¿no? Y eso es un tema preocupante, aparte del escalón de la oreja, que ahora lo debatimos. Emilio, yo...
No, bueno, yo mi única discrepancia con José Luis era la desilusión.
Ya, es una suerte, porque tú eras la única. Mi compañero Carlos es multitud de discrepancias con José Luis.
Coincido contigo que el domingo de Resurrección es un día muy grande.
Estoy defraudado. Sí, sí. Porque tú vas con mucha ilusión y te encuentras con que allí no pasa casi nada.
Claro, la alegría del domingo de
la cantidad de años de domingo de resurrección.
Pero un domingo de resurrección es un día de alegría, ¿no? Resucita el Señor, entre otras cosas, y además vamos a los toros, ¿no? Pero claro, después el juego del ganado pues te decepciona porque esa ilusión se viene abajo. Esa es mi discrepancia con José Luis. Luego los matices que habéis expuesto, pues coincido mucho. En el matiz de los toros creo que se escogió con tanto mimo y tanto esmero que estaba justo en el límite. Y había toros que, si les mirábamos los perfiles, que evidentemente cuando empiezan a ser avantos y a deambular por la plaza, pues se ven varios perfiles. Para mí la corrida de toros le faltó expresión, y había algunos toros que estaban muy al límite de esa presentación. Estos últimos años es verdad que hemos buscado ese toro armónico, ese toro bonito de Sevilla, que se había conseguido. Ahora, coincido con Carlos que no podemos bajar el listón en la presentación, porque no sabemos cómo será la siguiente de Cubillo. De todas formas, yo reflexiono lo siguiente: si esa corrida de toro con esas hechuras tan bonitas y tan bien escogida no embiste, ahí hay un problema.
Porque, ¿para ganadero?
Para ganadero, claro. Está claro. Y luego, en cuanto a la concepción de las orejas, pues el mismo presidente reconocía que había sido generoso. Pero incluyo un matiz que siempre ha pasado en Sevilla, o al menos una habitual, es una permanente. Cuando no se está de acuerdo con una decisión en el palco, hay una cantidad de señores, sobre todo tanto en el tendido 1 como en el tendido 2, que se vuelven al presidente y manifiestan su malestar o su disconformidad. El otro día no hubo nada, absolutamente nada. Es verdad que a lo mejor los pañuelos salieron de forma acelerada.
Sí.
Vale, de acuerdo. Pero es que la petición de la segunda oreja fue unánime. Yo no voy a defender a nadie, yo digo que fue generosa. Ese triunfo, de hecho, es que se cortan dos orejas y nadie se acuerda de esas dos orejas.
Emilio, yo vi la corrida después otra vez La vi en la televisión.
Pues ya tuviste suerte.
No, suerte no, lo que es un fatiga.
Hablaremos, porque me gusta cuando doy las opiniones, como las tengo que dar para otra gente que no son nosotros.
Nosotros dos.
Exactamente, pues entonces me gusta hacerlo con propiedad. Yo vi que, en la corrida no fue tan unánime la petición de la segunda oreja como ha sido en otras ocasiones. Y que además duró muy poco ese tiempo entre la primera y la segunda, que otras veces se hace una eternidad y pim pim y pim pim, y que no lo sacan y pendiente y las cámaras enfocando al pañuelo, enfocando. Eso fue visto y no visto. Primera oreja, tracatado un poquito, una oreja, pues no, dos orejas, cada una más serena. Eso es lo de menos.
Si damos un giro de tuerca en ese sentido, en la concepción de las dos orejas, yo creo que sí, José Luis, que hubo petición mayoritaria, sí observamos durante toda la tarde que el público estaba deseando que ocurriera algo. Todo era a favor.
Eso ocurre siempre, ¿no?
No, pero el Domingo de Resurrección más, porque a veces se jaleaban algunos pases que yo creo que eran un poco inventados.
Sin que haya pasado nada.
Imaginariamente eran inventados, porque no eran tanto la expresión del lance o del muletazo como para jalearlo de tal forma.
Indudablemente.
La gente estaba muy a favor. Y la gente, fijaros cómo es el matiz, la gente, todo el mundo, la gran mayoría, sale de la plaza consciente de que las dos orejas habían sido
generosa,
muy benévolas,
exactamente.
Pero nadie protestó esas dos orejas.
Fíjate,
o sea, me doy por satisfecho.
Te voy a decir,
me doy por satisfecho.
Sí, te voy a decir por qué creo yo que ocurre eso. Mira, yo estaba escribiendo como suelo hacer cuando acaba la liga de cada toro, estaba escribiendo. Y estoy sentado y veo que la gente, o noto que la gente está pidiendo la oreja. Y le digo a Juani, a mi mujer, le digo, y de pronto veo que se para la petición, que ya, y digo que ya se la ha dado, ¿no? Dice, no, la ha dado a los dos.
Esa es la percepción que yo tuve. Y de que
yo
era
pensando,
una,
ya se la daba por fin,
¿no?
Yo creo que estaba aguantando muchas veces los presidentes, para que no le pidan la segunda, aguantan la primera y le dan en el último minuto. Entonces lo que hizo Gabriel Fernández Rey fue dar la primera muy precipitadamente, y con la misma petición remanente que quedaba de la primera, ¡bumba!, saca el segundo pañuelo.
Aprovechando la estela.
En este caso, como bien dijo Canales, la segunda oreja fue premeditada.
Hombre, hay que tener en cuenta muchos matices, ¿no?
Cuatro partidos de suspensión.
Es que Emilio, un toro que durante la faena lo desarma, sale huyendo, un toro que lo mata de cualquier manera. Que lo mata y le pone la espada termina la espalda su honrado nombre. Un toro en el que se levanta dos veces después de haberse echado. Y, hombre, yo no creo que una segunda oreja en Sevilla, marcando la primera corrida de la temporada, porque ¿qué va a pasar ahora entonces en la siguiente? ¿Quién va a pagar
sobre todo
el pato de eso, Emilio?
Pues claro, ahí donde está la gran duda, ¿no? El interrogante. Hay que medir a todo el mundo por igual, no solo a la figura, sino también, perdón, a los toreros que vienen ahora, ¿no? El matiz de la espada es fundamental, la rúbrica del cuadro tiene que ser enorme, y es verdad que que la espada de Julián cayó defectuosa.
Si todavía en la corrida del 16 fuera el mismo presidente, podríamos pensar en que va a tener la misma el mismo criterio. Y la del 19 también el mismo criterio, pero como tenemos
ayer,
cuatro presidentes en Sevilla, hay cuatro criterios diferentes.
Ayer había un comentario de alguien que conoce muy bien el palco de Sevilla, que me lo hizo ayer en lo que fue la entrega de los premios de Caja Rural y la presentación del libro Maestranza. Me dijo, claro, ahora llegará el día de los seis toreros para seis, va a tocarle otro presidente y se va a poner exigente.
Por cierto, Carlos, te felicito públicamente, 25 años con el libro Maestranza, donde
gracias,
algunos que otros humildemente,
sí,
como servidor, también intenta poner un granito de arena.
Y además
felicidades, porque 25 años son 25 años.
Y además yo también incido en esa felicitación por una cosa muy concreta, y es porque coordinar un libro con tanto detalle...
Y que casi nadie se enfade, ¿eh?
Y que casi nadie se enfade encima. No, verás tú, porque se puede tener... Pero hay muchas cosas que no dependen ya solo de los demás, dependen del coordinador, en este caso de Carlos.
Hay mucho trabajo detrás.
Muchas estadísticas, como decía él ayer, muy minuciosamente estudiadas, y que hay cosas que se nos pasan a muchas de nosotros, con que a los aficionados pues se les pasa también. Entonces, por mi parte, también
enhorabuena. A lo que íbamos, que el 16, el domingo que viene, llegará otro presidente.
¿Eso?
Con más exigencia.
Claro.
A los toreros modestos.
Claro.
Y claro, lo de
Pepe Luque, creo que es, ¿no?
No, parece, Fernando Fernández
Figueroa.
Vendrá otro presidente con otras exigencias, me consta que con otras exigencias, y me consta que no está de acuerdo con la segunda oreja de ayer, me consta, ¿eh? Y ahora, pues, claro, dirá, oye, los pobrecitos no le va a dar la oreja, y el otro día, pañuelo fácil, pañuelo veloz.
Yo hace años también que cuando me quiere escuchar alguien, vengo diciendo que 4 o 5 presidentes, como hemos tenido 4 más el suplente que lo hemos tenido en algunos tiempos. Entonces,
no, suplente sigue habiendo,
son muchos presidentes para Sevilla y para cualquier sitio. Son demasiados presidentes, demasiado de presidir.
Bueno, yo voy a romper una lanza, ¿eh? Los presidentes de Sevilla le dan mucha cordura al palco, hace el trabajo. Yo entiendo que la unificación de criterio se ve durante todos estos años. Oye, que el domingo hubo un poquito de generosidad. Bueno, vamos a ver a dónde llegamos, ¿no? Al final, ¿no? Tampoco vamos a cargarnos a los presidentes por una generosidad.
Vaya por delante que yo también felicito a los presidentes de Sevilla, porque son presidentes, comparado con lo que hay por ahí... Que
te los mítines que pegan en Madrid.
Por eso te digo.
Aquí no hay mítines ninguno.
Vale.
Aquí ha habido un mítin.
No, no quiero comparar, pero que
quiero que se me entienda.
Aquí ha habido un mítin el domingo.
Perdonadme, pero que quiero que se me entienda, Que yo no estoy en contra de los presidentes de Sevilla. Estoy en contra de 4 criterios diferentes que, por muy buenos que sean, son diferentes. Y que cuando toree uno que presida Gabriel, pues va a ser el criterio de Gaby. Y cuando sea Pepín, pues será Pepín. Y cuando sea cada uno, es cada uno. Entonces son 4 criterios diferentes, por muy buenos que sean. De todas, no estoy diciendo que los presidentes...
La diversidad de criterios buena siempre.
Bueno. Se lo pregunten a quién lo sufre.
La corrida tuvo escasos argumentos artísticos, algunos lances sueltos de Morante, un quite de Roca Rey al toro bueno, al toro quinto, la faena del Juli, que tuvo pasajes buenos, magníficos, por la izquierda y la tanda final con la derecha. Poco más.
Permíteme que meta en ese balance también la lidia de Antonio Chacón.
La lidia de Antonio Chacón, los pares de Viruta.
Y el puntillazo del nuevo puntillero
Manuel Jesús López. Y las dos estocadas, sobre todo la segunda, la primera cayó desprendida, la segunda estocada de Roca Rey. O sea que hubo algunos detalles positivos. A mí hay un tema que sería controvertido para hablarlo, no quiero meterme mucho en él, es el sobrero, ¿no? Porque claro, ya lo ha apuntado José Luis. El sobrero, por feo y por destartalado, por harto y por desgarbado, era impropio de Sevilla, un toro que desentonaba de todo. Lo cual me hace pensar que es que Núñez del Cubillo no tiene 12 toros buenos para Sevilla. Porque si manda un sobrero de esa calaña, que es para Pamplona o para más arriba...
No sé si ese sobrero estuvo condicionado porque por la mañana hubo un toro que le pega una cosna a otro, en la barbilla. Y hubo que meter a un toro. No sé si se metió ese sobrero o ese sobrero estaba...
Ese sobrero...
No lo sé, pero sí es verdad que ocurrió eso en Chiquero.
Pero me digo, que va de primer sobrero. O sea, sí. Que había un segundo sobrero.
Pero ese sobrero lo eligieron los veedores,
sí,
¿no?
Que no sabemos cómo era el segundo sobrero. Yo no lo sé, por lo menos.
Eso pues sería,
a lo mejor era más feo todavía que el primero.
Lo de los veedores sería un tema también, aparte de...
Que a lo mejor el segundo sobrero era todavía más feo que el primero.
Puede ser.
Porque cuando lo dejan de segundo sobrero siempre porque...
Pero
tiene
más
algo...
feo para quién, Carlos.
Para los toreros, sobre todo, claro.
Pues eso es lo que yo quiero
bueno,
decir.
Tampoco ese toro, que es verdad, que era vasto, que no tenía hechura, tampoco era un toro como para haberle pegado tres trancazos en el caballo.
Sí, bueno, pero también allí Morante empezó a decir, dicen que dijo, que si no estaba, que estaba reparado de la vista, que no veía bien, que le tomó asco.
Que no le gustó
que
y
le
punto,
tomó asco desde el principio y además...
El genio es así, el torero es así.
Que le tomara asco desde el principio. Bueno, va pasando a otro tema. Yo he dicho al principio, y me habéis oído, que los toros necesitan una pantalla. La necesitan, es necesario. Y que lo que no puede ocurrir es que la pierdan. de momento parece ser que no la van a perder, pero de todas maneras estamos en situación de difícil adaptación y de difícil engranaje, porque la realidad es que el domingo ha habido muchos problemas.
Así es, Carlos, ha habido muchos problemas para conectarse. Conozco muchas personas que ya se habían abonado. El precio es un precio normal de una cerveza con cualquier lado. Estamos hablando de 14, 15 euros. Pero evidentemente cuando tú pagas por un servicio, tú quieres el servicio.
Un mes, a lo que has dicho.
Un mes. Eso es un mes. Pero la conexión a través de Internet ha sido un verdadero desastre. Tanto es así que ha habido un comunicado prácticamente hace 24 horas donde Mundo Toro va a devolver ese importe. Pero hay un matiz. Yo entiendo que esta renovación en las tecnologías va dirigida a ese público joven que tantas veces hemos reclamado, que evidentemente son los que manejan, bueno, pues las tablets, los móviles y demás, pero hay un público mayor que estaba acostumbrado a ver la tele,
perdona,
y los toros en la tele.
Entre comillas, que es el mayoritario para ver toros.
Que es el que no lo
sí,
ve.
Pero no,
pues
era...
tú no vas a captar jóvenes solo porque lo puedan ver en el móvil.
Bueno, y hay una cosa, y os pregunto, de verdad, y aquí somos todos aficionados, ver una corrida de toros en un móvil puede ser relativamente cómodo en un momento determinado. Pero no para un...
En el AVE.
Para no una cosa habitual, ¿no? En el AVE no, porque no hay ni cobertura.
Hecho el AVE un sitio parecido.
Pero te quiero decir, Carlos...
O la Plaza del Pueblo.
Que tú estás a lo mejor cómodamente en una piscina en verano y estás viendo, vale, en el móvil, perfecto. Pero no para una cosa habitual. Y ahí es donde está ese público mayor al que yo hacía referencia, que no lo ve.
Yo creo que, si me permitís, que la televisión... Yo esperaba que hubiera más problemas. Francamente, me remito al comunicado de que hubo 18.900 no sé cuántos abonados y que de ellos ha habido 300 que se han quedado.
Sí, pero eso no es verdad.
Sin ver.
300 es la cifra que te han dado, tío.
Esa es la que esa, son las
verdad. Vamos a ver, y ahora yo me permitiré.
Si tú tienes que creértelo porque te lo han dicho y tal, pero todo el mundo opina y sabe y tiene datos, no conoce a los 300, evidentemente, de que han sido muchísimos más.
Bueno. Yo te puedo decir una cosa. Todo aquel que se pusiera a conectarse media hora antes de la corrida ha tenido problemas.
Sí.
Y te digo por experiencia propia. Escucha. A las 3 de la tarde me he puesto yo a conectarme, no yo directamente, sino con mi lleno, porque yo no estoy, ahora hablaremos de lo de las edades, en esas circunstancias. Pero se tarda en conectarte, porque te tienen que poner un correo que te dicen de esto, que te dicen, te tardan más de media hora o tres cuartos de hora. En fin, me está de acuerdo con lo que dicen de que muchos no vieron la corrida hasta el tercer toro.
El tercer toro, sí.
Entonces, yo te digo que después luego mi yerno se quedó en mi casa viendo la corrida desde que salieron, desde que estaban en el patio cuadrilla.
Adaptó el aparato del
todavía
dispositivo
y lo vio en la televisión.
Adaptado con un Chrome Crash, ¿no?
Exactamente.
Un Chrome Crash de
este. Y lo vio en la televisión.
Yo lo
hicimos para que fuera en la tablet,
pero
primero.
Ya tienes que meter ese matiz de acá, hay que meter un adaptador, que tienes que esperar el correo.
Estoy diciendo, Emilio, que yo, para mí, creo que son pocos comparado a lo que yo pensaba, porque ahora entro en eso que decís vosotros, de las edades. Yo creo que efectivamente el público joven ese que nosotros queremos que venga a los toros, el que tiene más facilidades para hacer todo esto. Pero también es cierto que los que ha visto los toros en Movistar no han sido la gente joven generalmente. Los ha habido.
Los que ven los toros son los que les gustan.
Bueno, los que están contratados generalmente a pagar lo que han pagado y el pay-per-view que ha habido por los toros han sido, hay un porcentaje de personas mayores de 50 o 60 años, generalmente. Entonces, para ese sector, esto es una verdadera odisea ahora mismo de apuntarse, pero una verdadera odisea. Pero de todas formas, yo tengo esperanzas. Y no quiero juzgar ahora en la primera corrida. Vamos a darle un poco de tiempo al tiempo. Y que además los problemas que ellos tengan también a la hora de, en vez de tardar media hora en mandarte un correo ya con la contraseña, con la clave que tienes que meter, pues que tarde 5 minutos.
Pero independientemente, José Luis, coincido contigo en todos esos matices. También creo que Carlos ha puesto la guinda, ¿no? Los toros tienen que tener visibilidad y tienen que estar presentes. Y ya llevamos una feria de primera, como fue Valencia, que no hubo nada, absolutamente nada, y hemos empezado en Sevilla a trancas y barrancas.
Entonces, con un pequeño traspié.
Entonces, evidentemente, esto hay que solucionarlo.
Emilio,
ya.
Empezar, o sea, siempre, ayer lo tenía que haber solucionado ayer. Siempre se empieza a trancas y barrancas. No, hombre, generalmente, sí, generalmente.
Sí. Han tenido tiempo, han tenido tiempo de perfeccionarlo, ¿eh? Bueno, porque, bueno, porque con el tiempo que han tenido lo han podido hacer bien, y ahora, sin embargo, ya le estamos pidiendo que para el domingo que viene salga todo mejor, cuando han tenido un mes y medio, dos meses antes para perfeccionar el tema.
Bueno,
yo de todas maneras quiero
El aluvión, perdóname, las cosas técnicas, la corrida en sí, técnicamente, ha sido normal. Normal como era antes. Ahora, lo que no han podido prever es cuando esos 18.000 personas se han puesto todos a llamar y a conectarse y a leer y todas las cosas estas, eso yo creo que es lo que les ha cogido a ellos también el toro.
Dos cosas. Una, primero, margen de confianza o margen de que lo puedan solucionar. Pero no se olvide, ¿eh? Hemos pasado de los 80.000 o 100.000 abonados del Canal Toros a 18.000 de esta plataforma. Hemos perdido 70.000.
Sí, eso es 70.000
espectadores.
Esperemos que esta cifra mejore cuando esa negociación, que parece que está en vías de solución con plataformas que todo el mundo.
Sí, pero las plataformas, mucho cuidado, ¿eh? La gente ha visto los toros hasta ahora por Movistar. Uh-huh. Y ahora, si le dice que tienen que irse a Orán, va a decir que tururú de la China. ¿Por qué? Porque Movistar le da unas cosas, tiene su móvil, tiene su wifi, tiene su fibra, tiene su canal de Movistar, que le gusta mucho ver la serie y le gusta más de todo, y ahora le dice, no, mire usted, ¿qué para ver los toros tiene usted que irse a Orange? O tiene usted a Vodafone.
O a Vodafone.
Sí,
o a Yastel.
Ahora me tengo que cambiar.
A no ser que hagan un paquete como
es que
ocurre
la única solución para esto es que se pueda ver en Movistar, que es donde la gente está abonada en estos momentos.
Yo creo que la solución es tener un poco de paciencia y que la empresa, lógicamente, funcione, ni más ni menos. Porque ahora mismo, estas 300 personas que no han podido ver la televisión, a mí ya digo, pocas me parecen para lo que ha sido esto.
Bueno, hablando de la tele, yo le felicito, le doy la enhorabuena también a Fernando Cepeda. Creo que es un acierto que Fernando Cepeda sea una de las voces de ese nuevo canal para
retransmitir. ¿Lo habéis escuchado alguno a Fernando?
Yo
estaba en la plaza.
Exactamente.
No sé si...
Yo lo hago después en algunas cosas, pero también le hace falta una coordinación de las tres personas que están, David Casas, sabemos que es un profesional y que es como es, y no necesitamos jugarlo porque ya lo conocemos. Pero a la otra persona que está con él, que no sé,
Domingo Delgado de la Cámara.
Domingo, lo veo muy madrileño, lo veo muy muy sabio, muy instruido, ¿eh? Y entonces, pues no lo sé. Y en cuanto a Fernando Cepeda, un matador de toro que sabe lo que dice, pero que tiene que adaptarse también al
Nos quedan unos 2 minutos y medio,
ya
tres.
Está.
Ya está. Y voy a decir dos cosas. Una, la semana está plagada de actos taurinos, entregas de premios, charlas, conferencias, presentaciones de libros, en fin, de todo. Esta tarde en particular tenemos, sí, el mano a mano entre Roca Rey, ¿cómo se llama la señorita modelo que la acompaña?
Laura Sánchez.
Laura Sánchez, esa fue la mujer futbolista del Sevilla, ¿no?
Daitorocio,
sí. Fue un futbolista del Sevilla, sí.
No, futbolista muy de Bilbao,
hombre,
bueno, pues Daitorocio y Roca Rey, Laura Sánchez y Roca Rey, esta tarde a partir de las 8 en Cajasol. Y en Sicus, que está en calle Madre de Dios 1, se va a presentar el libro Cosas del Toreo que nunca te contaron, de Pablo Aguado. Tenemos que lamentar y decirlo, porque me lo recuerda José Luis López, que hay que, en el poco tiempo que nos queda, lamentar y mandarle un abrazo muy fuerte a la familia de Rafael Jiménez Chicuelo, ¿verdad? Que
así
falleció
es,
y que nos dejó
en la madrugada
el pasado sábado. Y bueno, una pérdida notable por lo que significaba en el mundo del toro de Sevilla, era el decano de los matadores de toros de Sevilla. Como decía, la semana está llena de actos, poquito a poco se irán conociendo. Nos quedan 2 minutos. El próximo domingo, 6, dice Rafa Carrillo de Albornoz, que uno nada más. Así que si no es que más que uno, pues esto se está acabando.
Es que nos quedaban antes.
Suerte a todos los sevillanos.
Bueno, el próximo domingo, 16 de abril, los toros de Fermín Borque para Borja Jiménez, Lama de Góngora, Rafael Serna, Ángel Jiménez, José Ruiz Muñoz y Calerito.
Pues nada, que haya suerte para los chavales y que haya un presidente con el pañuelo veloz, ¿verdad? Para que corten muchas
horas. Para que corten lo que tengan que cortar.
Pues, señores, esto ha sido todo por hoy. Un cordial saludo y volvemos el próximo martes en un programa que será especial a las 3:30, pero especial. Estén atentos.
Que Dios reparta suerte.
Gracias,
Emilio. Un abrazo a vosotros, un placer.